Muy buenos días.
¿A ti qué te parece lo que está pasando con México? Que Javier Abreu, mi querido amigo Javier Abreu, dice que está todo muy bien, que México tiene derecho de invitar a quien quiera.
Bueno, vamos a ver. Yo cuando...
Ah, tú estás indignado. Por el tono de voz te veo que estás indignado.
Sí. Pero es que además, voy a más. Vamos a ver. ¿Quiénes eran los abuelos del que hoy es presidente de México o de la que va a ser presidenta de México?
Hombre, Sheinbaum.
No eran los abuelos, no eran tus abuelos.
No.
Eran los que, para bien o para mal, les tocó hacer la colonización del Nuevo Mundo. ¿Y de dónde eran españoles?
Hombre, llamándose López, algún López habría entre sus ancestros.
Claro. Esa es una. O sea que realmente no eran los abuelos tuyos los que estaban, los que fueron a México, ni los míos, ni los de la mayor parte de los españoles que vivimos en España. Y luego, pero esa es una realidad, vamos. Y la segunda, mira, en Estados Unidos no hay descendientes de indígenas que puedan protestar, porque ahí sí que ocurrió una masacre. Y quedan indígenas cuatro vamos, metidos en reservas porque no salen de ellas. Eso sí, les pagan todo, pero no salen de la reserva. ¿Dónde ha ocurrido una realidad que a mí me parece que es la realidad positiva, que es la fusión de indígenas, de colonizadores, donde precisamente, por ejemplo, si Simón Bolívar, que fue el líder de la independencia de los países americanos, pues creo que uno de sus ancestros pues era canario y otro gallego, ¿no? O sea, esa es la realidad, no hay otra. Que ahora salgan con esto, a mí me da que tiene más que ver con tapar el desastre de gestión del que ahora deja de ser presidente en México que con otra cosa. Hay un principio que dice: si quieres que se unan los tuyos, busca un enemigo externo. Y entonces presentar a España como un enemigo, pues es así, es una forma de salir en su propio país del desastre de gestión que se ha producido durante el mandato del señor Obrador en México. Vamos.
A mí lo que me hace reflexionar, porque los problemas de México son, pero los problemas de España son de los españoles, ¿no? Y la política exterior española en los últimos años está en una deriva que a mí me empieza a preocupar mucho, porque esto no se veía venir. Hace ya 3 o 4 años que hubo una carta de López Obrador que no se respondió, que eso tiene relación con Javier Abreu, y para eso hay un ministro de Asuntos Exteriores para negociar. Pues hay una pequeña crisis porque hay una carta indebida que nos ha molestado a unos y a otros. Vamos a sentarnos para ver qué soluciones damos a esto, ya que históricamente España y México tenemos unas buenas relaciones y que Felipe VI se le agradeció su visita a la toma de posesión de López Obrador. Vamos a ver si reconducimos esto, ¿no? Eso es lo que yo entiendo que debe hacer un ministro de Asuntos Exteriores, no esperar que se produzca esta afrenta, porque para mí es una afrenta a mi país que no inviten a mi jefe de Estado, porque igual que a mí me puede caer muy bien Sheinbaum o mal, pero es que mi jefe de Estado se llama Felipe VI, constitucionalmente y democráticamente es mi...
De todos modos, yo también veo otra cuestión. La ofensa a España no se la ha hecho México. Se la ha hecho el hoy presidente de México y la persona que va a ser presidenta a partir de esta semana. Porque el pueblo de México y el pueblo español...
Le da un poco igual, yo creo. Yo creo que le da un poco igual.
Todo vamos, que lo aseguro.
Pero a mí no me da igual. No me da igual porque yo veo una carencia por parte de mi gobierno de una defensa de una postura internacional coherente por parte de un país que ha sido referente internacional y mundial durante muchos siglos. Y que dentro de la Unión Europea debe ser la conexión natural con todo el mundo de Hispanoamérica o Iberoamérica. y que realmente la posición que estamos ocupando es para un lado, para otro, para arriba, para abajo, para un lado, pero no tenemos una posición clara internacional y somos líderes de absolutamente nada. Y yo echo en falta esa posición internacional de España.
Es que la posición internacional de España en estos últimos 5 años ha tenido más que ver con las figuritas y las fotos que con la intervención real. Y además, como es bastante habitual, tanto en política exterior como interior, que hoy decimos una cosa y mañana la contraria, y el argumento que emplean para una cuestión, pues al día siguiente emplean el contrario para otra, porque, bueno, pues es que es el gobierno que tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Tanto para política exterior como para la política interna.
Pues bueno, habrá que buscar soluciones. Lo que pasa es que las alternativas que tenemos no son muchas. Oye, Rafa, y tú que ya tienes una edad como yo, ¿qué te parece que hayan salido las fotos que demuestran que Bárbara y el rey eran Bárbara y rey?
Bueno,
pues, después de 30 años, que todo el mundo lo sabíamos, ¿no? Que ahí había habido tomate.
Claro, claro. Y vamos a ver, si todo el mundo lo sabíamos, pues podíamos suponer que no jugaban al parchís.
No.
¿Eh? Ni al tute.
Ni al mus, no, no.
Efectivamente. A mí me da pena. Me da pena que, bueno, pues estas cuestiones, no que se sepan o que se dejen de saber, me da pena que alguien que ostentó la jefatura del Estado y que fue protagonista, pues yo creo que de la mejor época de España, que fue la transición, pues bueno, pues ahora se manche su figura con hechos como este, que vamos, que son reales, que no, en fin, no sé. Me da mucha pena, me da mucha pena y lo siento mucho, porque todo esto, desde luego, a la monarquía, que es el sistema de la jefatura del Estado que nos dimos, que históricamente tiene tiempo y que además nos dimos los españoles en la transición, una monarquía que además pues es la monarquía parlamentaria, que lleva 40 años, pues se va a debilitar, y todo esto, quienes están en contra de la monarquía, pues lo aprovechan en favor de su proyecto, de su propósito, ¿no? Pero en fin.
La verdad es que el emérito campechano, yo no le arriendo las ganancias de su última etapa de su vida. Que por cierto. Hoy en El Mundo sale un artículo que ya se había hablado y parece que todas estas fotos publicadas en una revista en Países Bajos lo va a acelerar. Un libro de mucho contenido, el título ya está definido, que se llama Reconciliación, que son las memorias del rey Juan Carlos, y lo ha escrito bajo la justificación de que me están robando la historia. Son palabras textuales de Juan Carlos I, rey emérito. ¿Tú crees que va a donar al Estado español los beneficios de ese libro o se los va a dar a los nietos?
Hombre, se los dará a los nietos, me imagino. Él tampoco se los va a gastar, ¿no?
Por eso yo digo, y es un gesto tan bonito como decir, mira, las memorias del rey, que yo a los últimos años he hecho lo que he hecho, no del todo bien. Venga, pues este libro que os va a todos los españoles, os va a reencontrar conmigo, pues dice reconciliación. Pues sería una reconciliación con los españoles, que le hemos apreciado y le hemos valorado, como tú bien has dicho, figura clave en la transición democrática, que es una pena que esté denostado. Oye, pues mira, este libro para los españoles. Para que hagan un estadio de fútbol o para que hagan lo que gane ese dinero con este libro, para ustedes.
Pues hombre, sería un gesto y bueno, pues no.
No lo descarto,
¿no? No, exactamente, eso iba a decir yo, que no es descartable. Pero es una pena profunda que esto. Y además, que hubo una época en que todas estas cuestiones se consentían.
Sí, sí.
Se ayudaban.
Eso quizás sea lo más grave, Rafa. No, ¿Quién pagaba, claro, ese silencio, ¿no? Porque están las voces, claro, contra la monarquía, hablan del CNI. He oído hasta de 500 millones de pesetas, claro, para callarle la boca a Bárbara Rey, que si un programa de televisión Canal Low, que si un montón de dinero por un lado. Esto no sería bueno que se dijera, mira, la verdad, pum, descalifiquemos los papeles, como hemos descalificado ahora los del atentado de la Rambla y Cambrils por exigencia de Junts, pues vamos a descalificar esto del CNI para que la gente...
Probablemente sí, pero además yo, mejor, te digo una cosa, si quiénes consintieron, quiénes taparon, quiénes fueron coautores de estas cuestiones. No lo hubieran hecho, probablemente Juan Carlos no hubiera disfrutado del, seguro, no hubiera disfrutado de una impunidad absoluta. Porque era así. Cierto que había rumores que si salía con la moto, que sí, que, en fin, y pero eso es así, o sea, si quienes lo taparon no lo hubieran tapado, no hubiera existido la impunidad y probablemente la actuación de Juan Carlos en su vida privada hubiera sido diferente, muy probablemente.
Tuvo un jefe de la Casa Real que se lo advirtió durante muchos años y que al final lo quitó de en medio porque ya le molestaba que fuera su Pepito Grillo, que le decía exactamente lo que tú dices. Mira, majestad, que usted tiene ya muchas prebendas. Hago este favor de moderarse un poco, que representa a España y que todo. Y lo quitó de en medio. Bueno, ¿y qué te parece que aquí movemos una piedra en Tenerife y automáticamente aparecen víborinas salvajes, algún tipo de escarabajo, en esta ocasión, construcciones arqueológicas, etnográficas y arquitectónicas? Porque, lógicamente, estaban súper mega escondidas y solamente han sido capaces de verlas cuando llega la pala y entra en la finca. Entonces dices, cuidado, que aquí hay un montón de cosas que no se pueden tocar. ¿Qué te parece esto? Pues, esto es un hábito, pues, tinerfeño.
Que no es casualidad, que no es casualidad.
¿Pero cuántos años llevamos hablando del circuito del motor en la misma parcela? ¿Cuántos años, Rafa?
Bueno,
¿30?
Pues 30 por ahí, sí.
Y ahora ha aparecido construcciones etnográficas y unidades arqueológicas. ¿En 30 años no se han dado cuenta?
Bueno, yo, en fin, yo recuerdo haber escuchado a alguien, además con autoridad para decirlo, cuando se estaba construyendo el puerto de Granadilla, recuerda que aparecieron unos escarabajos por un lado y por otro lado se hablaba de los cebalales. Bueno, pues a mí me aseguraron que algunos se dedicaron a plantar esa vegetación que son los cebalales en una plataforma que hay próxima al puerto de Granadilla, donde no había nada, pues alguna organización se entretuvo en plantar esto. Yo, vamos, no estoy diciendo que estos supuestos restos que aparecen los haya colocado alguien, pero en fin, es cualquier obra importante que se acometa y tal, cuando antes de perfeccionar siempre aparece o es bastante frecuente que aparezca eso, un escarabajo, restos arqueológicos o cualquier otra cuestión, ¿no? No sé.
No tiene arreglo esto, ¿no? Estamos condenados.
No, vamos, y no, yo personalmente el circuito de motos, pues no lo sé cuánto de bueno o cuánto de malo pueda tener, pero en fin, es una obra por la que se interesan colectivos importantes que parece que además a la actividad económica de la isla le puede venir bien, pero en fin, es así, nos pasa en carreteras, en puertos, en cualquier obra nueva, siempre aparece algo que...
No, pero eso genera un descrédito internacional, porque los inversores que ven este tipo de inseguridad...
Claro, inseguridad, tú has empleado la palabra, claro.
Porque es que ahora resulta que el Instituto Geológico del Ministerio ha decidido que hay que incluir el puertito de Güima ahora, cuando está todo el problema de Cuna del Alma, como una zona de interés geológico.
Fíjate.
Pero no tenemos bastante. Y además tiran a dar, ¿no? Es decir, como ahora el gobierno es de Coalición Canaria y Partido Popular, y bueno, aunque Fraga sea del PSOE, el Ministerio va y pone el foco en el puertito de ahora. Es que, de verdad, es decir, nos ponemos los palitos en las ruedas a nosotros mismos. Legislación hay. Hay licencia.
Además, pues, no falta quienes en esta nuestra tierra pues abonen este tipo de palitos en las ruedas.
Pero hay que explicar las cosas, ¿no? Oye, que es que una obra de este porte lleva por detrás un montón de años de gestión, un montón de documentación que hay que aportar, un montón de estudios de todo tipo. Y una vez que se tiene la licencia y los permisos, No puede ser el momento de decir, ahora vamos a fastidiarlos con recursos, con cositas por aquí, cositas por allá. Que ha habido tiempo, exposiciones públicas.
Casi nada, 30 años.
¿A qué viene a decir ahora que han descubierto? ¿Ha tenido usted tiempo de descubrirlo?
Y además, ahora, la cantidad de estudios, trabajos, proyectos medioambientales, etcétera, etcétera, que hay que presentar antes de una obra de esta naturaleza, pues hace que dices, oye, pero ¿y esto cómo no apareció en los últimos 30 años? Vamos.
O nadie lo ha visto, ¿no? Lo ven ahora.
Sí.
Bueno, pues...
algún interés habrá por medio.
Sí, la pena es que ese interés no beneficia a nadie, o por lo menos a casi nadie. Y desde luego la imagen de Canarias, y en concreto de Tenerife, que es donde se producen estas cosas, pues mira. Y lo último que quería comentarte, ¿qué te parece que el Constitucional también entre a valorar que el Beach Olivac Hotel tiene que ser demolido, a pesar de que el gobierno de Canarias y distintas administraciones están pidiendo que eso se recomponga y que la afección de costa está en tránsito entre la competencia estatal y la autonómica? ¿Tú qué harías? ¿Lo tirarías?
No, y además, vamos a ver, si ha pasado todo... Bueno, de entrada, el tirarlo supone unas indemnizaciones más que millonarias.
Que eso no nos olvidemos.
Vamos, que...
Que pagamos tú y yo y todos los demás.
Claro. Eso es válido para este hotel y para otras muchas actuaciones que tienen que ver con el deslinde de costas, ¿no? Y vamos, si hubiera que aplicar con ese rigor, con el rigor que pretenden aplicar a esta construcción, pues a toda la costa de Tenerife, bueno, y no digamos a la costa del Mediterráneo, ¿eh? Vamos, la inmensa mayoría de las edificaciones que hoy se dedican al turismo probablemente habría que tirarlos, ¿no?
Está complicado. La verdad es que... Y una cosita más. ¿Tú crees que en algún momento se pondrán de acuerdo PSOE Nacional y PP Nacional y esto que se viene anunciando, que esta semana ya estamos a jueves, no se le oye a nadie que ya se haya sentado con nadie, que iban a ponerse de acuerdo para reformar la ley de extranjería y lo que han hecho ahora por la senda del déficit, que es aplazar la votación hasta que haya consenso, que no hicieron cuando tocaba modificar el artículo 35, sino lo votaron y lo cerraron? ¿Tú crees que en algún momento esto que está generando tanto titular y tanto movimiento en la opinión pública se va a producir? ¿Se van a sentar y van a llegar a un acuerdo?
No, porque a nadie le interesa el acuerdo. A nadie.
¿A nadie te refieres ni a PSOE ni a PP?
No, a ninguno. Para el PSOE el ruido le hace mantenerse y además ese ruido acelera más la percepción que puedan tener sobre todo los independentistas de, oiga, que viene el PP, porque los independentistas amagan pero no dan. ¿Tú te crees que Sánchez les engaña o se dejan engañar?
No, los independientes saben que si no se mantiene de pie este gobierno, lo que viene puede ser mucho peor.
Claro,
y eso...
Bueno, peor para ellos.
Eso lo manejan en esos tiempos, esa tensión la manejan. Te aprieto, claro, pero no te ahogo. Y el PSOE lo sabe. Los hace sudar, luego, pero al final le abre la puertita.
Y luego la actuación del PP, a mí me parece que están en primero de parábolos. En primero de parábolos. Desde luego... Su política de comunicación es cero bajo cero. Cero bajo cero.
Fíjate tú, yo esta mañana hacía la reflexión, le he oído a Alberto Núñez Feijóo con respecto a la modificación de la jornada laboral, la reducción. Al menos 5 propuestas diferentes de jornadas laborales, desde 4x9 a 4x10 a 5x7.5. Es decir, no tienen una propuesta clara. Es decir, mira, la jornada laboral, mira, sí... Esta es nuestra propuesta, una única. No. Según le pregunte uno u otro, va cambiando los factores de la multiplicación.
Y luego no saben contestar cuando, por ejemplo, ante cualquier cuestión como esta o cualquier otra del gobierno, que el gobierno les dice, háganme una propuesta. No, vamos a ver. Quien tiene la obligación de negociar es quien gobierna. Será el que gobierna el que tiene que llamar a la como hacen con los independentistas, quien tiene que acudir a aquellos que de los que quieren su apoyo, pues si les voy a hacer esto, cuéntame si te parece bien, si crees que hay que modificar algo, porque vamos a ver, el que necesita la negociación no es la oposición, es el gobierno, por un lado. Por otro lado, ¿quién es el más poderoso, el gobierno o la oposición? Se supone que el gobierno, pues el más poderoso es el que tiene que convencer al otro en sus proyectos, en sus propósitos, en sus iniciativas. No la oposición convencer al gobierno. No es la oposición quien tiene que decir al gobierno cuáles son sus propuestas. Será el gobierno el que tiene que decir a la oposición cuáles son sus propósitos y cómo hacer para que los apoyen. Entonces la oposición les dirá, pues mira, aquí quita esto o pon lo otro. Pero no, la oposición no tiene por qué presentar alternativas. Bueno, pues esto no, yo no se lo he escuchado al PP que le diga al gobierno, no, mire, es que yo no tengo, que yo no estoy gobernando, que yo no soy el que tiene que hacer las proposiciones, que es, usted me las dice, me llama, no me diga después, a toro pasado, que no le he apoyado.